Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 12 de julio de 2026, titulado Pecado, Juicio y Misericordia, escrito por Brian Arlow y basado en 2 de Samuel capítulos 21 al capítulo 24, versículo 25. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. A lo largo de los últimos meses en 2 Samuel hemos visto el ascenso, la caída y la recuperación del rey David, desde los triunfos que Dios le concedió hasta los problemas personales y políticos provocados por su pecado. Desde el momento más bajo, el duelo por Saúl, hasta los momentos más altos como su coronación como rey de Israel y Judá, hemos visto el pacto davídico, en el que Dios prometió que su casa perduraría para siempre. Vimos a David pecar con Betsabé y ordenar la muerte del marido de esta para intentar encubrir su pecado. David ha tenido problemas con su propia familia. Hasta su hijo intentó quitarle la vida. Un reinado bastante movido, donde el pecado, el juicio y la misericordia han sido evidentes. Lo que ocurre en estos capítulos que analizaremos esta noche no sigue necesariamente un orden cronológico a la hora de describir el reinado de David y los acontecimientos que condujeron al final de su vida. Obviamente no podemos repasar una porción tan grande de las Escrituras versículo por versículo, o estaríamos aquí toda la noche. En las partes que se han leído de 2 Samuel capítulo 21, versículos 1 al 14, el capítulo 23, 1 al 7 y capítulo 24, 1 al 25, veremos el patrón de pecado, juicio y misericordia. En estos versículos vemos que sí, el pecado tiene consecuencia del juicio, pero alabado sea Dios, su misericordia es mayor. El capítulo 21 comienza con una hambruna en la tierra que duró 3 años. El pecado tiene consecuencias. Dios es un Dios santo y justo y amoroso, sí, pero Él no se hará de la vista gorda ante el pecado. Los versículos 1 al 3, nos cuentan que hubo hambruna en la tierra durante 3 años y veremos que David buscó el rostro del Señor. Él consultó a Dios y Dios respondió. La razón de la hambruna fue el juicio de Dios, ya que el pecado tiene consecuencias. El pecado es el de Saúl, cuando él y sus hombres ejecutaron a los gabaonitas. No nos cuentan los detalles concretos de lo que hizo Saúl. Lo que sí sabemos es que había roto un pacto que se había hecho entre Josué y los gabaonitas unos 400 años antes, que estaban en la tierra que Dios les dio a Israel cuando tomaron posesión. El pecado nunca fue resuelto ni se hizo arrepentimiento por él. En Josué capítulo 9, versículos 3 al 27, se había hecho un pacto vinculante y este se había quebrantado. Que hubiera hecho algo mal no habría sido novedad para Saúl, ya que estaba escrito en Números capítulo 35, versículos 33 al 34, no contaminarán la tierra en la que viven, porque la sangre contamina la tierra, y no se podrá expiar la tierra por la sangre derramada en ella. No profanarás la tierra en la que vives, en medio de la cual yo habito, porque yo, el Señor, habito entre el pueblo de Israel. El pecado de derramamiento de sangre no había sido expiado, y la hambruna fue el juicio de Dios sobre la tierra. El pecado nunca fue resuelto, ni se hizo arrepentimiento por él. Así que, al descubrir que este pecado es el motivo por el que se provocó la hambruna, David se propone expiarlo y compensar a los gabaonitas. Después de que David diera a los gabaonitas lo que pedían, él y sus hombres enterraron a Saúl y a Jonatán en un lugar legítimo, demostrando respeto a Saúl, quien había sido rey ungido por Dios. El final del versículo 14 habla de la misericordia de Dios y responde a las oraciones de David después de que se hizo justicia. Misericordia, después de que se hace justicia y se hace enmiendas. David traslada los huesos de Saúl y Jonatán y les da un entierro digno, un entierro que antes se le había negado y por el que habían sido humillados. Al traer justicia y restauración, Dios, en su misericordia, se conmovió ante la oración por la tierra. Capítulo 21, versículo 14. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 7, cuentan las últimas palabras de David. Estas son las últimas palabras de David. Mensaje de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora, en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Pero los malvados son como el espino que se desechan. Nadie los toca con la mano. Se recogen con un hierro o con el asta de una lanza, y ahí el fuego los consume. Aquí David habla del pecado de los inútiles en el versículo 6 y también de su juicio en el versículo 7. El término son como espinos deja claro que no deben manipularse ni mantenerse cerca. Los hombres inútiles se comparan con espinas y tienen el mismo final, se tiran. Los impíos están destinados a la destrucción merecida. El versículo 5 se conecta directamente con el pacto davídico en 2 Samuel capítulo 7 versículos 12 al 16. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Dios asegura a David que uno de sus hijos, o sea Salomón, tomará el trono y construirá un templo. Dios será un padre para Salomón y será un hijo de Dios. Dios también habla de su disciplina aquí, así como disciplina a quienes ama, como un padre disciplina a su hijo. Pero el amor y la misericordia de Dios permanecerán en contraste con los de Saúl. Aquí Dios promete a David una dinastía real eterna y un reino eterno, que se cumplirá en Cristo. Las últimas palabras de David miran y apuntan más allá de sí mismo hacia Cristo, el Rey justo ideal. David sabe muy bien que se queda corto, pero descansa en Dios y en su pacto eterno, lo cual es un mensaje hermoso de esperanza a pesar de nuestras carencias. David tenía una seguridad divina. Sí, sabía que la misericordia de Dios trae la salvación, pero también tenía la seguridad de que esto no dependía de la fidelidad del hombre. En el capítulo 24 de 2 Samuel, no hace falta buscar mucho para ver el pecado en cuestión. Versículo 1. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Primera de Crónicas, capítulo 21, los episodios, los versículos, más bien dicho, 1 al 8, hablan del mismo evento que leemos en 2 Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 9. La incitación de David a realizar un censo fue un juicio del Señor sobre Israel, mientras que en el caso que hemos leído antes, fue por la ruptura del pacto que Saúl había hecho con los gabaonitas. En 2 Samuel capítulo 24 no se nos habla de un pecado específico que fuera motivo del juicio de Dios aquí. Lo que sí sabemos es que Israel iba por su propio camino y hacía lo suyo, no el camino del Señor. Incitó a David. Él en el texto ha causado confusión y debate sobre quién incitó a David. Mientras que 2 Samuel capítulo 24 da la impresión de que Dios incitó a David, el verso paralelo que se encuentra en 1 Crónicas capítulo 21, el versículo 1 afirma contando el mismo incidente, que en realidad fue Satanás quien hizo el impulso. Entonces Satanás se opuso a Israel e incitó a David a numerar a Israel. Dios permitió o usó a Satanás para hacer ciertas cosas y cumplir sus propósitos a largo plazo. A veces eso incluye disciplinar a su pueblo, pero Dios tiene a Satanás con correa y tiene el control total. Segunda de Samuel capítulo 24 versículo 1 podría parecer a primera vista una contradicción con Primera de Crónicas, capítulo 21 versículo 1, pero no hay contradicciones en la Biblia. En los antiguos escritos hebreos, todo lo que Dios permitía o consentía que sucediera se le atribuía a él, ya que es soberano y tiene autoridad sobre todo, lo cual, en mi opinión, explica la redacción en 2 Samuel capítulo 24 versículo 1. El propósito de un censo suele ser una forma de contar el número de hombres capaces para la guerra. Sin embargo, este censo no fue sancionado o solicitado por Dios. David buscaba y confiaba en la fuerza militar en lugar de mirar y confiar en Dios. En 2 Samuel capítulo 24 versículo 3, Joab cuestiona por qué Dios querría un censo, ya que correspondía a Dios ordenarlo. Éxodo capítulo 30 versículo 12. Cuando hagan el censo del pueblo de Israel, cada uno dará por un rescate por su vida al Señor cuando los numeren, para que no haya plaga entre ellos cuando los numeren. Joab sabía que David hacía esto por sus propios motivos, motivos de orgullo. Vemos en 2 Samuel capítulo 24 versículo 10 que David siente convicción y está aquí reconociendo su pecado. La frase "el corazón de David le golpeó" sugiere una repentina revelación, una epifanía. Sabía que había pecado gravemente en lo que había hecho, en cuanto terminó el censo. Él reconocía su pecado y sabía lo que había hecho, dándose cuenta de que confiar en algo en lugar de Dios era una tontería. Versículos 13 al 17. Vemos el juicio de Dios. David sabe que su pecado debe ser pagado. Sabe que el pecado tiene una consecuencia. Dios le da a David la elección de cómo será su juicio. Lo hace a través de la boca de su profeta Gad. A David se le dan tres opciones. Uno, o otros 3 años de hambruna. Dos, o 3 meses huyendo de sus enemigos. O tres, días de peste en la tierra. David estaba angustiado, pero su respuesta fue lo que hoy llamaríamos una decisión obvia. Su elección era clara. Sí, sabía que las tres opciones significaban gran sufrimiento. Pero David prefiere caer en manos de Dios porque sabe que sus misericordias son grandes, pero en contraste sabe que el juicio de los hombres es cruel, como vemos en el versículo 14. Entonces David le dijo a Gad, «Estoy entre la espada y la pared», respondió David, «pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su compasión es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres». Dios envía juicio a través de la peste y mueren 70,000 personas, siendo este el juicio justo de Dios sobre el pecado. Pero alabado sea Dios, la historia no termina ahí. Versículo 16. Entonces el ángel del Señor, que estaba en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpiaba el trigo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se lamentó del castigo que había enviado y le dijo al ángel destructor, «Basta, detén tu mano». La misericordia de Dios, según Samuel capítulo 24, versículos 18 al 25. Y su misericordia se ve cuando detiene la peste en la trilla de Arauna, que estaba situada en el monte Moría, el lugar exacto donde Salomón construiría más tarde el primer templo, como está descrito en 2 Crónicas capítulo 3 versículo 1, y también en el mismo lugar donde Dios detuvo a Abraham de matar a su hijo. Dios detuvo al ángel de destruir Jerusalén. Como Dios había enviado a Natán a David en 2 Samuel capítulo 12, en 2 Samuel capítulo 24 envía a Gad. Gad le dice a David lo que tiene que hacer, construir un altar. El versículo 21 deja claro si es necesario que la ira de Dios había pasado y se había reconciliado con David. Como si no fuera así, no habría aceptado una ofrenda y por tanto no se lo habría ordenado. Arauna ofrece darle a David los medios para sacrificar a Dios en el versículo 23, pero David insistió en comprar la tierra y los animales para sacrificar. Esto no es David mirando un regalo con desdén, ni siendo grosero al rechazar un regalo. David no ofrecería a Dios lo que no le costó nada, entonces dejaría de ser un sacrificio. David responde en el versículo 24. Pero el rey le respondió a Arauna: esto no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró el lugar donde se limpia el trigo y los bueyes por 50 siclos de plata. Ahí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Esta noche hemos visto en estos versículos el pecado, el juicio y la misericordia de Dios. El pecado de David trae el juicio de Dios sobre Israel. La plaga continuó hasta que se ofreció un sacrificio, por misericordia de Dios, en la trilla de Arauna. El pecado nos separa de Dios y el pecado tiene consecuencias, siendo la mayor y más pesada la eternidad pasar separado de Dios. El pecado trae juicio. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El juicio de Dios no se ignora, se satisface mediante sacrificio. Jesús se convirtió en el sacrificio final que solo pone fin a la ira de Dios contra el pecado. Al llegar al final de 2 de Samuel, llegamos al final de la historia de David, pero no al final de la historia de Dios. David era un hombre del corazón de Dios, pero seguía siendo un pecador. A lo largo de su reinado hemos visto tanto una fe extraordinaria como un fracaso terrible. Una y otra vez hemos visto que el pecado trae juicio. Dios es santo y nunca pasará por alto el pecado. Pero también hemos visto algo más que recorre la vida de David: la misericordia de Dios. Cuando David se arrepintió, Dios le perdonó. Cuando caía el juicio, Dios recordaba la misericordia. Cuando se ofrecía sacrificio, la ira de Dios se detenía. Los últimos capítulos de 2 Samuel deberían hacernos anhelar un rey mejor que David, un rey que nunca pecara, un rey cuyo reino nunca se derrumbara, un rey que acabará con el pecado de una vez por todas. Ese rey es Jesucristo. En la cruz, la justicia de Dios no fue dejada de lado, sino que fue satisfecha. El juicio de nuestro pecado merecía, recayó sobre Cristo, para que todos los que confían en Él puedan recibir misericordia en lugar de condenación. Esa es la esperanza del Evangelio. Si esta noche usted está confiando en usted mismo, entonces escuche la advertencia de estos capítulos. El pecado siempre trae juicio. Pero si usted está confiando en Cristo, entonces escuche su consuelo. La misericordia de Dios es mayor que su pecado, porque Cristo ha soportado el juicio de Dios en su lugar. Así que dejemos este libro con la misma confianza que tenía David. No confianza en nosotros mismos, sino confianza en el Señor, porque su misericordia es grande. Amén. Que Dios les bendiga.